Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración.
Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer comprometida con la construcción de un mundo mejor. Les cuento sobre ella. Es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene maestría en Desarrollo Humano. En 1975 fundó, junto con otras compañeras, EFETA ABP, Centro de Educación Especial, siendo directora administrativa y procuradora de fondos hasta el 2003. Es cofundadora de Andares ABP y consejera de múltiples organizaciones de la sociedad civil. Participó durante 5 años como representante ciudadana honorífica del Consejo de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León, realizando la función de directora de vinculación con organizaciones de la sociedad civil del 2003 al 2012. Ese mismo año se incorporó como directora de desarrollo de la Universidad de Monterrey hasta noviembre del 2015, para posteriormente pasar a ser consultora de relaciones con consejeros y benefactores, labor que realiza hasta la fecha. Recibió en el 2003 la presea al mérito cívico en el área de educación especial, el reconocimiento del SINLAC en el 2009. El premio Autofin a la Responsabilidad Social en el 2013. El premio Adalberto Víez Casada en el 2015. Y el del Reto Social en el 2018. Su sueño es generar cambios en la participación ciudadana para tener una sociedad más justa, equitativa, organizada, responsable y comprometida con las causas sociales a través de un trabajo profesional de las organizaciones de la sociedad civil y el ejercicio de la responsabilidad social de la ciudadanía. Está felizmente casada, tiene 2 hijos y 5 nietos. Me da un enorme gusto darle la bienvenida a Blanca Mais, Efecto Inspiración. Blanca, mil gracias por haber aceptado mi invitación.
No, al contrario, Jessica, mil gracias por la invitación.
Estoy feliz. Déjame, me acerco, si no aquí me regañan. Feliz de tenerte en el programa. Porque eres una mujer que ha hecho grandes cosas. Ahorita fuera del aire lo platicábamos. Cómo yo admiro mucho la labor de las personas que sin alguna causa que estén viviendo cercana a ellos, de todas formas deciden participar y deciden hacer grandes cosas por su comunidad. Y hace unos días, creo que fue la semana pasada, yo conocí a tu hija, Ale Lara. La verdad, yo no tenía el gusto, había escuchado de ella, pero inmediatamente cuando la conocí, hubo como que una química, hicimos clic, empezamos a platicar, y a final de esta plática yo hice un video que subí a Instagram, donde le platicaba a todos los seguidores de Efecto Inspiración que había conocido a Ale y que había sido una plática padrísima. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que varios de mis seguidores me empezaron a escribir y a decirme, oye, la mamá de Ale tiene una historia que es Efecto Inspiración y la deberías de entrevistar. Y le digo, oye, claro, tienes toda la razón. Blanca Mais es toda una institución en todo este tema de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces le escribí a Ale, le dije, Ale, quiero entrevistar a tu mamá, por favor, ayúdame. Y bueno, hoy estás aquí y estoy feliz de tenerte, así que mil gracias.
Qué linda, Jessica, muchas gracias.
Diocidencias de la vida, porque creo que nada es casualidad.
Así es.
Yo siempre le digo a la gente que me gusta iniciar las entrevistas siempre de la misma manera, que es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, cómo fueron sus primeros años de vida, porque creo que ahí es donde se empieza a forjar el carácter que luego vamos necesitando para enfrentar los retos de la vida. Entonces quiero hacer lo mismo contigo, Blanca, dame un poquito de contexto sobre quién eres.
Bueno, en mi familia somos 12 hermanos.
Okay.
O sea, una familia de mi papá y mi mamá, 12 hijos. A mí me toca ser la sexta.
Okay.
La sexta, o sea que estoy realmente, fue un sándwich. Pero mi mamá muere cuando yo tengo 14 años.
Okay.
Y entonces como que siempre toda la vida estuve muy pegada a ella. Y apoyándola y ayudándola y acompañándola, ¿no? Y como que siempre me llamó la atención el servicio. O sea, okay, imagínate la generosidad de una mamá con 12 hijos que tiene que atenderlos. Y yo no recuerdo nunca que la haya necesitado en ese entonces y que no haya estado para mí. Imagínate, era para 12.
Claro.
Pero así lo sentía yo. Entonces, yo creo que ella me dejó un gran recuerdo y un gran legado. Y sobre todo en el servicio, o sea, en cómo trataba a la gente que la rodeaba, cuando íbamos al mercado y la acompañábamos, la conocían ahí, en aquel entonces era el Mercado Colón, uh-huh, y la acompañábamos a ver y escoger las verduras y las frutas y todo eso, y la gente la quería, o sea, siempre por el trato. Y había gente también que iba a la casa y la buscaba para solicitarle algo, y siempre estaba dispuesta a dar. Entonces, como que te va marcando,
claro,
te marca, en tu vida te marcan tus padres muchísimo. Así es que, pues, es parte de la historia.
Totalmente. ¿Y cómo logras sobrevivir a una edad tan corta, a los 14 años, me dices que se va tu mamá, y cómo seguir el camino sin ella, entendiendo que fue una figura importante en tu vida?
La verdad es que fue muy difícil, sobre todo ese primer año, digamos, de los 14 a los 15 años, porque no sabes qué está pasando contigo.
Claro.
Empiezas la adolescencia, son muchos cambios en tu vida. Y te sientes sola a pesar de estar reunida y a pesar de estar rodeada de tu familia, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que pues es la fuerza que también te va dando, ¿no? O sea, los golpes de la vida te van forjando para ser quien vas a ser en tu vida. Que nunca te lo esperas ni sueñas con que eso vaya a pasar, pero va forjándote, ¿no? Esos dos años, de los 14 a los 16, realmente me dediqué mucho a mis hermanos, a estar en la casa, a acompañarlos. Me acuerdo que, pues, Charlie tenía, el más chiquito tenía 6 años. Y qué hacer con él cuando, si se portaba o era travieso, pues no le iba a pegar. Entonces lo agarraba a cosquillas al pobre, que todavía se acuerda. Entonces, bueno, yo creo que te va forjando eso. Vas viendo y vas creciendo.
Blanca, ¿cómo es que empiezas, posteriormente, no se ha quedado, ahorita tú nos vas a decir, a formar ya tu propia familia? ¿En qué momento conoces a tu esposo? Cuéntanos un poquito cuando ya empiezas a formar esta familia con tu esposo, tus hijos, tus nietos ahora.
Pues cuando tenía 20 años,
okay,
que conocí a Güero, fue de casualidad. O sea, nos habíamos conocido hacía tiempo,
uh-huh,
que habíamos coincidido él con una novia y yo con un novio. En Parras. Pero después, y nunca tuvimos una comunicación, y mucho menos. Pero pasaron los años y como en el 2000, cuando yo tenía como 19 años, fuimos a un rancho a Santa Engracia, donde vamos amigos y amigas, iba uno de mis hermanos también. Y ahí tuvimos la oportunidad de estar juntos. Y después de haber estado juntos, la siguiente semana nos fuimos otra vez a Parras, él con amigos, yo con amigas. Y ya empezamos a salir, o sea, empezamos a tener ya una comunicación, ya salir, uh-huh, frecuentemente. Y bueno, yo creo que a los 6 meses casi ya hablábamos de casarnos, esperamos año y medio.
Okay.
Y luego ya, bueno, pues decidimos tener también a nuestra familia. Pero antes de eso, yo me entré a estudiar a la Universidad de Monterrey, fue un tema de que me fui a Estados Unidos un año, a los 18, cuando acabé la prepa. Y cuando volví, me iba a ir a estudiar a Historia del Arte.
Okay.
Y mis hermanas también se iban a ir, las cuatas se iban a ir a Irlanda también a estudiar, y nos, uh-huh, íbamos a ver. Y en ese entonces me habla mi papá y me dice, no te vayas, mijita, necesito que te quedes en Monterrey. Y entonces dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en Monterrey? O sea, mis compañeras, mis amigas, ya habían entrado a carrera,
uh-huh,
y yo no tenía, pues, a dónde me iba a ir. Y una de mis amigas, muy, muy amigas, Cata Fernández, me dice, Cata, pues vente conmigo, yo estoy estudiando educación. Y a mí, mm, siempre me habían gustado los niños chiquitos. Yo decía, algún día voy a ser maestra y voy a tener un kinder. O sea, ese era mi sueño, ¿no? De en la infancia, que eso pensaba. Total, decía, bueno, ¿pero qué hago? Ya fui y platiqué en la universidad. En la universidad era el segundo año de existencia de la universidad. Y entonces me dicen, pues sí, sí puedes entrar. nada más que vas a tener que presentar todo a título porque ya empezamos. Uh-huh. Entonces, bueno, ese semestre lo hice a título, bien, lo pasé y todo. Y a los 2 años, o sea, ese fue como año y medio, a los 2 años nos casamos. Y entonces, bueno, pues ya, como casada, y mi marido siempre me ha apoyado, entonces, y me decía, pues tú sigue la carrera. Uh-huh. Y entonces, seguí estudiando la carrera, y ya para salir, o sea, para graduarme, en el 75, pues ya, embarazada, que ya después de 2 años embarazada, ¿qué voy a hacer? Porque no sabía, yo tenía que hacer mis prácticas profesionales de la universidad, uh-huh. Ya había hecho mi servicio social. Y 2 de mis compañeras, que ellas eran de Nuevo Laredo, me dijeron, Blanca, vente con nosotros, vamos con una maestra que ella da terapias de lenguaje. Y dije, pues si me aceptan, encantada. Y entonces fui con ellas y empezamos a dar las terapias, a aprender eso, porque en realidad pues no habíamos estudiado para eso, ¿no? Claro. Pero eso nos llevó a definir cada quien lo que quería. Y una se enfocó en hacer su tesis sobre problemas de aprendizaje, otra sobre problemas de lenguaje, y yo me enfoqué a todo lo que era la discapacidad intelectual, que en aquel entonces le llamaban deficiencia mental. Uh-huh, uh-huh. Y la maestra, ella era especialista, que trabajaba en el ISSSTE, especialista en audición y lenguaje y aprendizaje. O sea, la verdad, una mujer muy preparada, Briseidy Vázquez de García. Y cuando íbamos a terminar ya nuestras prácticas, decía, ¿por qué no ponemos un centro o una escuela? Decíamos, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues sí, qué padre. Decía, y sí, Clínica de Audición y Lenguaje FETA. Ella tenía el nombre ya como grabado.
¿Qué significa FETA?
FETA significa ábrete. Cuando nuestro Señor le dijo a un sordomudo, FETA para que hablara y oyera. Okay. Es una palabra hebrea.
Okay.
Todo el mundo le dice FETA, entonces bueno.
Okay.
Pero dijimos, bueno, pues sí, vamos a hacerlo. Pero ¿y dónde? Y la casa donde nosotros vivíamos, antes de morir mi mamá, mi papá se volvió a casar a los 2 años. Uh-huh. Entonces la casa había quedado abandonada. Lo que era zacatito eran arbustos y totalmente abandonada. Entonces le dije, papi, ¿me prestas la casa? Dijo, sí, mijita, ¿qué quieres que le haga? ¿Cómo te la arreglo? Porque la verdad estaba abandonada. Y le dije, pues nomás píntame la parte de abajo, es de 2 pisos, y vamos a ver cómo la arreglamos y empezamos la escuela. Nosotros terminamos en junio, fue la graduación. Yo iba a tener a mi bebé en septiembre y empezamos el 8 de septiembre ahí en la escuela. O sea, wow. Arreglamos lo más que se pudo y empezamos a trabajar con 8 niños. Wow, 8 niños que la verdad fue un encanto porque pues era la experiencia, ¿no?, de conocer la discapacidad. Eran niños que supuestamente no tenían una problemática, sin embargo, yo creo que fue uno de los retos más grandes, ¿no? Poder hablar con los papás en un momento y decirles que su hijo realmente no era nada más un problema de lenguaje. Uh-huh. Había una discapacidad un poquito más profunda para ellos, pero pues que los íbamos a apoyar y ayudar. Y Briseidy al año siguiente nos dijo que ella ya no podía estar. Entonces nos quedamos las 3, cada quien haciendo una función y a mí me tocó la función administrativa. Pero, pues, aparte de administrativa, era conseguir todos los recursos realmente, porque teníamos mucha relación con la gente de Vitro, que al ratito te platico de eso, y nos decían, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿A quién quieren ayudar? Porque empezamos a trabajar en la mañana con niños como si fueran grupos, y en la tarde teníamos las terapias individuales. Uh-huh. Pero en la tarde eran niños que tenían posibilidades de pagar.
Okay.
Y entonces escogimos trabajar en la mañana. Para niños que no tuvieran posibilidades de pagar y que nosotros pudiéramos ayudarlos a salir adelante. Y así fue más o menos, así empezaron los primeros años. Luego Ana, una de nuestras compañeras, como a los 4 años, se fue su marido a hacer una maestría y ella se fue con él y ya no volvió a EFET y nos quedamos Yaya y yo. Entonces Yaya se quedó con toda la parte académica, que la verdad maravillosa, porque le encantaba mucho la investigación. Entonces siempre estaba pendiente de todo lo nuevo, las investigaciones que había en la educación especial, cómo tratar a los niños, y buenísima para trabajar con el lenguaje, impresionante. Recuerdo a una niña sorda profunda, que la hizo hablar. Una niña, claro, tenía mucha inteligencia esta criatura, porque inclusive aprendió a hablar inglés y se desarrolló súper bien, o sea... Y yo me quedé con toda la parte administrativa, la procuración de fondos para poder conseguir los recursos, para poder sostener a los niños.
No, qué increíble. Entonces, qué increíble, Blanca. Fíjate, me llama la atención 2 cosas. Uno, ¿cómo dices? Me voy a regresar un poquito a la historia. Que tu mamá te impactó en esta parte del servicio y cómo esa parte de ver su ejemplo te sembró como de alguna manera esa semilla. Y 2, ¿Cómo estas diosidencias otra vez de la vida, de que tu papá te hablara y te dijera no te vayas, que entraras a la carrera de educación, te fue llevando al camino que pues hoy has desarrollado de una manera magistral? Tú ahorita nos platicas de lo primero que fue EFETA y cómo empezó esta organización. De alguna manera lo veo hasta como medio de accidente, ¿no? O sea, que se fue dando las cosas sin que tú lo tuvieras así como demasiado planeado. Pero al mismo tiempo, como cuando las cosas, como dicen en inglés, it's meant to be, o sea, que son, de alguna manera, la vida, Dios, lo que cada quien crea, te va poniendo el camino para poder recorrer ese trayecto que tienes que recorrer. Y así es como veo
sí.
tu vida.
Es que es impresionante, la verdad. Digo, yo, la verdad es que sí soy una mujer de fe y ya también que estábamos juntas, de mucha fe. Y eso nos ayudó a salir adelante, porque decías, oye, ¿de dónde sacamos recursos para poder sostenerlo? O sea, la idea no era pedirle a tu papá, ayúdame.
Sí,
sí me abrió las puertas, porque claro. Incluso antes de empezar me decía, a ver, mijita, pero tú tienes que hacer las cosas por ti misma. Pues yo tenía, ¿qué? 23 años. Sí. Y en aquel entonces, pues tú sabes, imagínate hace, ¿qué? 46 años,
sí,
47 años, sí. No teníamos la preparación para aventarnos a la vida, para, no sé, tomar todas las decisiones y ¿qué te puedo decir? Como ahorita que ves a las jóvenes súper preparadas y no se acaba en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros no, éramos como más tímidas, más retacadas, más muy obedientes, o sea, diferente, ¿no? Y mi papá me dijo, pues tú haces las cosas. Yo me acuerdo que me dijo que necesito que vayas a volver a hacer el contrato de luz, porque la luz estaba, o sea, habían terminado el contrato y lo que tú quieras. Y me acuerdo de haber ido que el estómago, o sea, las palomitas que sientes en el estómago, porque te vas a sentar ante un director, ¿qué te va a decir? O sea, todo ese tipo de cosas, no teníamos la experiencia. Entonces, la verdad, fueron muchos aprendizajes. Y luego el decir, ¿cómo voy a llevar la contabilidad? Pues yo no sabía nada de contabilidad. O sea, una cosa es lo que tú intuyas. Y teníamos, pues, yo salía de la Universidad de Monterrey, una mujer maravillosa, la verdad, que estaba haciendo su servicio social, que fue a hacer el servicio social con nosotros y estudiaba contabilidad y me enseñó a hacer aquellas paginotas que era que tenías que conciliar todo y no podía faltarte un centavo porque vuelve a hacerlo, claro. Vuelve a hacerlo. Entonces, la verdad, fueron cosas, aprendizajes muy padres, pero siempre con personas que nos podían ayudar o que nos abrían puertas.
Blanca, hay algo que también me llama la atención de esta historia que te quiero preguntar. Tú ahorita decías que en la tarde era gente que tenía posibilidades de pagar y en la mañana no, y que ustedes decidieron quedarse con los de la mañana. ¿Qué te movió a hacer eso? ¿Por qué escogiste de alguna manera pues el camino más difícil, se podría decir? ¿Qué había o qué sentiste o qué te estaba dando ese camino que empezabas a recorrer de la responsabilidad social, de dar, de poder compartir y elegir a estos niños que no tenían el recurso?
Fíjate que yo creo que eso te marca desde chica. Me acuerdo que en el colegio yo estaba en el Sagrado Corazón y hacíamos servicio social.
Uh-huh.
Íbamos a colonias pues con muchas necesidades de grupos vulnerables y hace poco se lo comentaba a alguien, le digo, me acuerdo mucho, lo tengo muy, muy grabado, donde está Costco ahorita no existía nada, imagínate que era pura tierra,
okay.
Y tierra y casas muy, muy pobrecitas, pero me impactó una señora que tenía su casa impecable, era una gotita de agua, de tierra, de laminita, pero impecable, y su cabecita, o sea, tenía una cabeza que te puedo decir, no tenía un cabello. Tenía un cáncer, que nosotros en ese entonces pues ni sabías que era un cáncer,
claro.
¿No? Pero dedicada a sus hijos. Entonces, decías, híjole, una persona enferma, tan enferma, ¿y cómo puede entregarse así de esa forma a la gente? O sea, fue algo que me impactó y lo recuerdo muy bien. Y bueno, que realmente nos fueron formando para el servicio. El hecho de ver a otras gentes y el hecho de tú querer comprometerte a dar, me encantaba por decir, estábamos también en un grupo de montañeras que íbamos allá como si fuéramos Boy Scouts, pero era diferente acá. Y también hacíamos servicio social en las comunidades, en Potrero Redondo, por decir, ahí nos íbamos a dormir, una de las religiosas iba con nosotros y éramos tres o cuatro, y íbamos a las casas pues a dar formación religiosa en aquel momento no, pero sino más bien espiritual, o acompañar a la gente con muchas necesidades económicas. Entonces te va marcando todo eso. ¿A quién quieres ayudar? Nosotros realmente pues hemos sido muy favorecidos, nunca nos ha faltado nada, y yo creo que tenemos que devolverle algo de lo mucho que hemos recibido, pero tenemos que devolver eso a la comunidad.
Y ahorita que hablas precisamente de devolver, se dice que cuando uno da, realmente recibes más de lo que das.
Siempre.
¿Te ha sucedido eso?
Siempre.
¿Qué has recibido tú, Blanca?
Sabes que sientes una paz interior impresionante. Entonces vives en paz. Y eso, la verdad, es maravilloso. O sea, no necesita la gente pedirte algo cuando tú detectas algo y quieres ayudar de alguna forma. Muchas veces sin que la gente sepa quién lo dio y por qué lo dio. Pero si sabes de algo donde tú puedas intervenir y apoyar a alguien, pues con mucho gusto. Pero la verdad es que sí se siente muy bien. Dices, pues estás devolviendo algo, pero tú estás recibiendo mucho, 100%. Mucho, mucho.
Y en este camino que tú iniciabas, estando embarazada y estando empezando con EFETA, ¿cómo combinaste o cómo lograste combinar el ser mamá, el ser esposa con esta parte social? ¿Cómo llevabas como esos dos roles? Porque yo, acabo de conocer a Ale y veo que es una mujer formada increíblemente. Lo pude palpar inmediatamente, y bueno, y eso viene definitivamente de la formación que hay en casa. ¿Cómo lograbas tú compaginar como estas dos partes, sobre todo en aquella época que no era tan común? Tú ahorita lo decías, ¿no? Hoy como que la juventud o las mujeres, es muchísimo más común el poder combinar como estas dos facetas, y a lo mejor en tus tiempos no era tanto. ¿Cómo lo viviste tú?
Yo creo que depende mucho del apoyo del marido. Okay. Mi marido siempre estuvo apoyándome. Cuando dije, queremos hacer esto de la organización, adelante. Hubo una época en que me dijo, oye, Blanca, a lo mejor nos vamos a tener que vivir a Torreón porque le ofrecían un buen trabajo. Le dije, ¿y qué hacemos con EFETA? Y me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, pues no quisiera dejarla. No, seguimos adelante. O sea, el apoyo hasta el máximo. A lo mejor podía haber tenido un mejor salario y mejores oportunidades, y decidió apoyarme en esto. Y también el estar siempre conmigo, por decirte, en las actividades de la escuela, en todo. Yo creo que eso es bien significativo. Y siempre empujándome. Por decirte, cuando de repente, cuando entré al gobierno y cuando entré a la universidad, que le decía, ay, güero, pero es que no sé si vaya a poder. Tú sí puedes. Claro, échale ganas. Entonces, el apoyo de tu pareja es primordial, ¿sí? Y cómo combinarlo, yo les decía a mis hijos, bueno, lo que realmente yo les estoy tratando de dar es calidad del tiempo, ¿sí? Y pensaba, pues sí, a lo mejor algunas de mis amigas están en la jugadita o están, dije, pero yo ese ratito que tengo voy a estar con ellos. Y tan así fue que cuando nuestros hijos estaban chicos, decidimos quitar las terapias en la tarde, porque ya estábamos casadas, ya ella y yo, y decíamos, no vamos a poder, pues en la tarde tú sabes, claro, que eres chofer, los llevas a un lado y los llevas a otro, o sea, en aquella época, sí, era igual, claro, las facilidades del tráfico eran diferentes a las que, sí, les tocan a ustedes, pero así era. Entonces dijimos, ¿sabes qué? La tarde, sé que, digo, hay quien pueda suplir la tarde con otro tipo de terapias. Y la mañana no, la mañana realmente es los niños que más lo necesitan. Entonces, por eso fue una de las decisiones de quedarnos con la mañana.
Blanca, y otra cosa que me llama también la atención ahorita que dices, que nos platicas de este apoyo de tu esposo, y lo que estoy viendo es que también teniendo como tus prioridades bien, bien firmes de decir, bueno, pues están mis hijos, está la parte de atenderlos. Tú ahorita dijiste, me empezaron a invitar a otros lugares, por ejemplo, a la Universidad de Monterrey, a otros consejos, y tu marido te decía, sí puedes, dale. ¿Cómo empezó a ser esa apertura a un mundo totalmente lleno de responsabilidad social? O sea, de alguna manera tú estás ya totalmente inmersa en este mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita que leíamos tu currículum, eres consejera de muchísimas, de hecho no las mencioné porque son muchísimas, pero eres una mujer que trae mucho a la mesa en ese tema. Y eso de traer mucho a la mesa consume mucho tiempo, consume mucha energía. ¿Cómo empezaste tú como a entrar a todo este mundo y cómo empezaste tú a aportar y cómo te empezó eso también a aportar a ti? ¿Cómo ha sido como esa relación de involucrarte en este mundo?
Fíjate que yo creo que una de las cosas fue la necesidad de la procuración de fondos era importantísima, ¿no? Okay. Queríamos, pues sí, becar a los niños y que estuvieran, que si eran para la escuela, o sea, si la problemática nosotros podíamos atenderla y apoyarlos, eran para nosotros. Uh-huh. Si no, siempre íbamos a buscar la forma de que no se quedaran sin atención, ¿sí? Y una persona que quise mucho, de verdad, y bueno, ya murió, Adalberto Viesca, uh-huh. de la Universidad de Monterrey, él nos involucró en el capítulo de AFP, de Procuración de Fondos. Uh-huh. Y nos empezamos a reunir ahí, empezamos varias personas que trabajábamos con organizaciones de la sociedad civil a juntarnos, a pensar, a hacer cosas diferentes, a ayudarnos entre nosotros, y eso fue marcando. Pero Adalberto tuvo mucho que ver, okay. mucho que ver en eso. Y luego, en el momento en que me fui al gobierno, ahí fue, la verdad, lo máximo. Porque estuve como en la dirección de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. Y como me decía una de mis compañeras que estaba conmigo, Blanca, es que yo no entendía lo que eran las organizaciones. Y tú lo viviste desde formarlo, desde que no tenían dinero, cómo lo hacían, qué tuvieron que hacer. Todos esos pasos que tuvimos que dar para formar la organización y hacerla una asociación civil y luego cambiarla a una de beneficencia privada. O sea, tuvimos que conocer muchas cosas que no conocíamos. Uh-huh. Y de fondo, el conocimiento de lo que es una verdadera organización de la sociedad civil. Y aprender una cosa, Jessica, que es bien importante. Y me di cuenta después, cuando conocí muchas organizaciones, que cuando uno tiene un proyecto y tienes alguna problemática, tú piensas que nada más lo tuyo es lo que sirve. Porque tú estás inventando el hilo negro, es algo, un proyecto que tú traes. Y yo creo que lo más importante es empezar a compartir y hacer alianzas y decir, juntos nos podemos ayudar y podemos lograr mucho más cosas. No soy yo solo, ¿sí? Y eso marcó mucho. Me encantaba, fíjate, cuando que estábamos en el gobierno, que hacíamos la expo de, uh-huh. de organizaciones, Expo Ayuda, organizaciones de la sociedad civil. Al principio me acuerdo que estaban, poníamos a las organizaciones por rubro, ¿no? Las de cáncer aquí, las de discapacidad acá. Oye, no se hablaban. Entonces tuvimos que hacer una estrategia. Tenían que hacer una encuesta y tenían que llenarla con sus vecinos. Ah. ¿Sí? O sea, la idea era que empezaran a conocerse y hacer alianzas. Pues estamos en lo mismo. Y no porque tú la fundaste, nada más tú tienes la verdad. Hay muchas cosas. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender todas las organizaciones. Quitar los egos. Y decir, estamos trabajando por la comunidad, estamos trabajando por todos. Entre todos vamos a lograr más cosas, y no yo solo. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo y lo vas aprendiendo con la madurez, ¿sí? Y sí, tú lo ves con organizaciones nuevas, a lo mejor tú las has conocido a través de comunidad, sí. Y sucede eso. Sí. Y no se quieren mover porque esta es la idea que yo traigo y así debe ser. Y no, ábrete. Efeta, ábrete. Yo creo que ese es uno de nuestros lemas más importantes, abrirte, estar abierta a todas las oportunidades y a todos los aprendizajes. De todo aprendes.
Me encanta lo que estás diciendo, Blanca, porque esto se puede aplicar en cualquier cosa de la vida, a lo que te dediques, con tu familia, en tu empresa, si eres empresario, en las organizaciones de la sociedad civil, en el deporte, el poder abrirte, el poder hacer sinergia, el poder aprender de otros, es algo que de alguna manera es un atajo, ¿no? Claro, o sea, nos acorta el camino y nos dice en qué se equivocó a lo mejor alguien más para no cometer ese error. Y tú ahorita lo dijiste muy bien, hay que quitar los egos. ¿Cuál crees tú que es como la clave para lograr esa apertura y para lograr quitar esos egos y para poder ver que, a final de cuentas, hablando concretamente de tu área, que son las organizaciones de la sociedad civil, pues a final de cuentas todo el mundo queremos lo mismo, que es ayudar y que es un mundo mejor? ¿Cuál es la clave para esa apertura?
Yo creo que tomar conciencia y creer en la persona. Si yo creo en ti y creo en lo que tú haces, me voy a abrir, o sea, y te voy a te voy a dar mi conocimiento. Mira, una de las cosas que yo creo que ha sido más difícil para las organizaciones es que no te querían dar información porque pues, me vas a robar a mis benefactores y a mis donantes. Entonces, ¿cómo te los voy a dar? Y no era eso. O sea, para empezar, bueno, sí, parte de la confidencialidad de las organizaciones es no podemos dar esa, claro, esa información, ¿verdad? Pero sí, sí puedes, por decir, si yo sé que hay una empresa o un señor que te puede abrir puertas para algo, no tanto para darte un donativo, pero y que le gusta el tema, ¿por qué lo voy a traer nada más para ti? Si a lo mejor a él lo que quiere es ayudar a los adultos mayores, no a las personas con discapacidad. Entonces, dale la oportunidad a él y ábrele el camino para que él pueda realizarse, ¿sí? Los procuradores de fondos realmente somos un puente. Somos un puente, tú lo sabes bien. Sí. Un puente entre la necesidad del benefactor realmente de cambiar el mundo y de hacer algo significativo y nosotros que queremos que realmente pues la causa pueda formalizarse y pueda lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, por ahí va.
Totalmente, y me encanta esta parte de crear puentes. Es algo que sin duda alguna acorta los caminos, como ya lo dijimos. Volviendo un poquito a tu labor de FETA, que bueno, tienes muchas, pero creo que tu bebé pues es de FETA. Sí. ¿Cuál ha sido como el aprendizaje o la vivencia que te ha dejado claro que vale la pena luchar por estos niños, que vale la pena luchar por un mundo más justo, por un mundo de igualdad de oportunidades, por la inclusión? Cuéntanos alguna anécdota o algo que hayas vivido donde te reafirmó que era el camino correcto.
Pues yo creo que hay muchos, pero sobre todo cuando los ves. Cuando ves a los jóvenes con autonomía, con platicando, tomando decisiones. Me acuerdo mucho de uno de los jóvenes que incluso ya está trabajando, y maravilloso, un joven autista, con una problemática, pero una claridad de mente, que hicieron una mesa directiva dentro de FETA.
Ay, qué
y entonces ellos pusieron sus lineamientos, y cuando se vinieron a presentar con nosotros, dice, es que qué padre, mira hasta dónde han llegado. Otro, me acuerdo de otro chiquito autista que cuando llegó a la escuela era una locura porque cualquier ruido lo sacaba de y lo molestaba y gritaba. Y cómo con el esfuerzo, con la capacitación y sobre todo con el cariño de las maestras, fue bajando a hacerlo funcional. Entonces dices, todo ese trabajo maravilloso. Luego, los jóvenes con síndrome de Down que dices, ay, me fascina. El otro día estaba viendo una fotografía que fue, yo creo que antes de la pandemia, 2019, que fue mi cumpleaños, y llegaron a la universidad vestidos de payasos ya a cantarme. O sea, ves que ya ellos ya avanzaron, ya han visto muchas cosas. Y nosotros lo que estamos haciendo en FETA es prepararlos para la vida. Uh-huh. El hecho de que ya estén trabajando varios de los jóvenes, que fue muy duro en la pandemia porque algunos los tuvieron que suspender, pero ahorita ya están volviendo. Esa preparación que los fue llevando a estar incluidos dentro de la comunidad y a ser ellos portadores de un recurso para ayudar a sus familias, es maravilloso. Entonces dices, vale la pena todo ese esfuerzo y ese trabajo y esa dedicación. Y otra cosa bien importante, Jessica, que es que tenemos un personal maravilloso, ¿qué te puedo decir? De verdad, tienen años con nosotros, hay quienes tienen 30, 35 años trabajando con nosotros, con una entrega impresionante. Y tú ves esa formación que tienen los niños y los jóvenes cuando empiezan desde chiquitos, muy diferente a cuando nos llega alguien de, digamos, 12 o 13 años, porque no ha tenido esa formación, ese cariño, esa aceptación. Algunos de los niños que, por decir, se pudieron incluir en escuelas, muchas veces volvían, porque volvían maltratados y volvían con muchas problemáticas emocionales. Entonces decías, tienes que formarlos mucho, muy bien desde ahorita, para que cuando ellos realmente se vayan, y bueno, bendito Dios que ya ha pasado tanto tiempo que ya hay mucho más aceptación de la inclusión de las personas con discapacidad, pero que vayan bien formados, que vayan con sus, ¿qué te puedo decir?, emocionalmente muy fuertes, con su autoestima muy, muy bien plantada, para que ellos puedan desempeñarse donde sea. Yo me acuerdo, los primeros, ay, que me daba mucho coraje, A nosotros siempre nos ha gustado, parte del programa es que los muchachos tengan experiencias educativas.
Okay.
Las experiencias educativas era desde ir a una empresa, ir a sacarlos a pasear, ir al teatro, y nos invitaban al ballet o a lo que fuera. Y tú veías a nuestros jóvenes súper bien comportados. O sea, y si los ves, ellos están esperando que empiece la obra de teatro mientras los demás se están aventando casi de cosas atrás cuando son escuelas regulares. Ahí hay una diferencia. Pero al principio, yo me acuerdo que los llevamos, era muy, muy al principio. Acaba de empezar McDonald's, por primera vez acaba de llegar aquí a Monterrey. Y uno de nuestros niños empezó a llorar. Y una señora que estaba al lado retiró a su niño y se lo llevó. O sea, como si fuera una enfermedad, como si le fueran a hacer daño, vete a saber. Si el otro niño hubiera hecho un tango, no hubiera pasado nada.
Claro.
Pero si uno de nuestros niños empezó a llorar o no sé, que haya empezado a gritar. Te digo, eran los primeros años que estábamos en formación. Se me quedaba muy marcada y decía, ¿por qué? Eso es una injusticia. O sea, nuestros niños y jóvenes tienen derecho a estar en todos lados, a ser aceptados por quienes son como personas, no porque tengas una discapacidad o no tengas una discapacidad, por el hecho de ser personas, punto. Entonces, eso como que nos marcó mucho para seguir trabajando mucho en la formación de ellos, en desarrollar habilidades, pues para que lo lleves realmente eso a culminar, digamos, con un trabajo, que lo estamos logrando. Entonces, eso se me hace maravilloso.
No, y me encanta la pasión con la que hablas ahorita que estás poniendo este ejemplo, porque cuando alguien realmente abraza su causa, cuando alguien realmente está enamorada de su causa, ahorita dijiste, me daba mucho coraje que sucediera estas cosas. Y creo que esa parte de la pasión y esa parte de abrazar la causa y hacerla tuya ha hecho que FETA tenga el éxito que tiene y que después de tantos años siga cambiando vidas. Ahorita que hablábamos de ti y que leía tu semblanza, hablábamos de muchos reconocimientos que te han dado a lo largo de tu vida por una labor impactante en todo este mundo de la responsabilidad social, de las organizaciones de la sociedad civil. Pero yo quiero saber, Blanca, ¿a ti qué es lo que más orgullo te da de toda tu trayectoria?
Yo creo que lo que más orgullo me da es haber inculcado en mis hijos el servicio, el amor al servicio. Porque Ale, pues ya la conociste, y Raúl también. Raúl también nos ha apoyado muchísimo. Yo me acuerdo, ahorita que te decía que nos gustaba llevar a los niños, también los llevábamos a viajes. Fuimos los primeros que los llevamos a viajes. Y uno de los viajes a los que los llevamos fue a Disney. Y fueron mis hijos a apoyarme. Me acuerdo, pues llevábamos 30 alumnos y era, pues rentamos un hotel y bueno, conseguir los donativos primero, porque pues eran niños que no tenían posibilidades de ir, ¿no? Y me acuerdo de estar, haz de cuenta que en el pasillo, sentados los niños y ahí a estarles dando de la cena, que ya llegaban cansados o lo que tú quieras, pero con una adrenalina impresionante. Y Raúl, mi hijo, por decirte, me decía, mamá, es que me tocó, no digo el nombre, pero me tocó este muchachito. Y se le decía, popó, entonces mételo a bañar. Mis hijos estaban chicos, o sea, no les había tocado esa experiencia y sin embargo es, entrale a lo que sea, ¿sí? Ayuda, lo que te toque. Entonces, la verdad, sí, yo creo que eso es lo que más orgullo me da, el saber que ellos tienen bien marcado eso y la integridad. O sea, decir las cosas derechas, o sea, hacer las cosas, porque es una de las cosas que más me interesa en FETA, por decir, la transparencia, que es por lo que quisiera yo que las organizaciones estuvieran conscientes, es lo que te va a ayudar a los donantes a que realmente te puedan apoyar más. Ser transparentes, o sea, no pasa nada, al contrario, tenlo en tu página, ábrelo, que la gente sepa lo que estás haciendo, lo que recibes y en qué se va. Eso es importante.
Y me encanta, otra vez, la pasión con la que hablas. Siempre digo que me encantaría que la cámara estuviera así como que muy cerca para que vieran tus ojos, Blanca, porque se te llenan de lágrimas cuando hablas de tus hijos y ahorita que estás hablando de esta anécdota de Disney y de lo que te sientes más orgullosa. Yo te puedo decir que pues ahora que conocí a tu hija, pues pude sentir eso y definitivamente tienes que sentirte muy orgullosa de esa congruencia, de haber llevado no solamente esa parte de ayudar a la organización que estabas tú fundando, sino dentro de tu casa. Y eso es muy difícil poderlo tener en pues dentro y fuera, ¿no? A veces se dice que hay candiles de la calle y oscuridad de la casa. Y qué padre el que tú hayas tenido tan claro cuál era esa prioridad y esa congruencia que querías manejar. Hoy, además de ser mamá, eres abuela. Nice. Eres abuela de 5 nietos, ¿verdad?
5 nietos.
¿Qué es lo que le quieres inculcar a ellos? Ellos, me imagino que te ven, ellos ven a una abuela activa, ven a una abuela con pasión, ven a una abuela que lucha, ven a una abuela que está presente en las organizaciones de la sociedad civil, en el gobierno, con los más vulnerables. ¿Cuál es la lección que quisieras que ellos se quedaran a través de tu labor y de lo que tú haces?
Pues yo creo que eso, que tenemos que devolver algo de lo que a nosotros nos han dado. Y me encantaría, bueno, ya estoy viendo que mi nieta mayor ya empezó a trabajar, a hacer su servicio en una organización. La semana pasada le tocó el fin de semana.
¿Cuántos años tiene tu nieta?
16.
16, ok.
Y eso la verdad me llenó de orgullo. O sea, primero que pedirnos a todos los tíos, ¿no? Que si le aportábamos porque iban a hacer este en techo y iban a construir casitas. Entonces quién podía apoyarlos. Entonces está empezando con una procuración de fondos y para una obra social. Entonces la verdad me encantó. Dije, bueno, ya empezó Freda, que es la mayor.
Claro.
Vamos a ver los demás. Y sí, eso me encantaría, que ellos vieran lo hermoso que es servir al otro, ¿sí? Y lo satisfactorio, la verdad, o sea, los va a llenar de satisfacción en algún momento cuando ellos se den cuenta que el ayudar a otro no es nada más por ayudarlo. Vas a tratar de cambiar la vida de la persona para que tenga mejores posibilidades de las que tiene hasta ahorita. Entonces, eso es importante.
Ahorita que dices lo hermoso que es ayudar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿qué le dices a toda la gente que nos está viendo o escuchando sobre la participación ciudadana? Tú que has estado en el gobierno, que has estado en ONGs, me imagino que también por tu familia en la IP, ¿cómo pudieras tú resumir la importancia de la participación ciudadana para realmente hacer una diferencia y poder experimentar esto que dices que es tan hermoso ayudar?
Yo creo que tenemos, todos como personas, hacer un momento para reflexionar cuál es nuestro compromiso en la sociedad, pero participar, es muy fácil decirlo. Mira, a mí me ha dado mucha tristeza muchas veces que hemos participado en alguna marcha o cosas por el estilo, que no veo a los jóvenes. Yo sé que es otro interés a lo mejor ahorita y son muchas cosas los que los mueven, pero si no nos unimos todos como mexicanos, ¿a dónde vamos a ir? Si hay cosas que no nos gustan, necesitamos participar y comprometernos y hablar, alzar nuestra voz o unirnos a una causa que en un momento dado pueda luchar por la ciudadanía. No te digo por ningún partido, no estoy hablando de gobierno.
Claro.
Estoy hablando por una participación ciudadana. Tenemos un compromiso muy grande. Sabemos que nuestro México es una cosita pequeñitita realmente, las que tienen posibilidades económicas. La mayor parte de nuestro país no lo tienen. ¿Cómo poder hacer algo por el otro? O sea, ¿por qué las injusticias? ¿Por qué los enojos de la gente? Pues porque nos falta todavía un compromiso con el otro. Uh-huh. Entonces, si hiciéramos ese compromiso y ayudáramos, sería un México muy diferente. O sea, es muy fácil estar criticando, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso es lo que de repente dices, híjole, ¿cómo invitar? ¿Cómo concientizar? ¿Cómo motivar a la gente a que realmente se compromete y quiera hacer algo? ¿Cuántas gentes está? Digo, si me mortifica porque de repente dices, nos reunimos las personas que estamos en las organizaciones de la sociedad y somos las mismas. Y somos los mismos. Y dices, ¿y dónde está el resto de la gente? O sea, sí. ¿Qué pasa? ¿El materialismo? No sé, hay cosas más importantes. El dinero no nos va a llevar a ningún lado. O sea, no te lo vas a acabar ni te lo vas a llevar a la tumba, la verdad. Pero si tú puedes ayudar a alguien que sabes que está en una situación en que tú puedas sacarla de esa situación, no nada más dando. O sea, no quisiera malinterpretar el de que dar el dinero por darlo. No, ver qué causa sí realmente a ti te hace, a ti te llega, para tú ver cómo puede transformar y que tenga un impacto real. No nada más el soltar el dinero por soltarlo, no. que realmente se esté generando un cambio en la gente a quien va la causa o el objetivo de o la misión de esa organización que a ti te interesa.
Totalmente. ¿Sí? Es el poder realmente hacer tuya la causa.
Hacerla tuya y que vibres con esa causa. No importa la causa que sea, o sea, el medio ambiente, o sea, sabemos la necesidad que tenemos del medio ambiente, vibra con eso. Los jóvenes vibran mucho con eso, que eso me encanta, la verdad. Entonces, puedes vibrar con la obra que tú quieras. Y hay algo que digo, si todos tuviéramos la oportunidad de tener una experiencia, vivencial dentro de una comunidad con necesidades, quedarías tocado para siempre. Esa es mi filosofía. Quedarías tocado para siempre. No podrías estar
voltearte.
Ajeno. Sí, ajena a eso. Entonces, yo creo que, por decir, Niños en Acción me fascina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está yendo a las organizaciones. Sí. Porque los niños están palpando que si van con un adulto mayor es, oye, van a aprender a considerar a su abuelito cuando sea grande y que a lo mejor les dio un Alzheimer o una demencia senil. O sea, mucho que están aprendiendo desde chiquitos, pero necesitan estar en contacto con la realidad. ¿Cuánta gente no conoce el centro de Monterrey, ni conoce la periferia? Muchas. A mí me impresionaba. Decía, oye, ni siquiera el Paseo de Santa Lucía. Que dices, oye, es un paseo, es nuestra ciudad, o sea, es algo característico y que a la gente le gusta. ¿Por qué la gente que viene de fuera sí va y nosotros que estamos aquí no vamos? O sea, hay muchas cosas muy hermosas que tenemos que aprender a valorar.
Como dicen, nadie quiere lo que no conoce.
Sí.
Totalmente, sí. Blanca. Y les voy a confesar algo a toda la gente que nos está viendo, escuchando. Según ella, no habla tan bien y no tenía facilidad de palabra y me tiene aquí con la boca abierta con todo, con todo lo que estás diciendo, Blanca. Eres una mujer que vibras. Tú ahorita hablabas de vibrar. ¿Qué es lo que más te hace vibrar, Blanca? ¿Qué es lo que más... Digo, sabemos que tu bandera con EFETA es la inclusión, la discapacidad, pero ¿es eso lo que te hace vibrar o qué te hace vibrar?
El amor al servicio. Hay una frase de la UDEM que me fascina, que dice, el hombre solo se realiza al servicio del hombre. Y es cierto, solamente te realizas cuando tú estás ayudando a otro. No necesitas darle dinero, con que escuches a la persona que está a tu lado, lo estás ayudando. A lo mejor es lo único que necesita esa persona, que alguien lo escuche, que lo vea a los ojos, ¿sí? Y porque a lo mejor está alejado. Entonces, es el otro. O sea, saber que la persona, cualquier persona, con un poquito de que pongas de tu parte, la vas a hacer feliz. Entonces, la verdad, yo... ¿Qué te puedo decir? Yo quisiera ser muy feliz, soy muy feliz. De repente me dicen, ay, sí, pero ¿por qué te sientes? No sé, pero es como una paz interior, ¿no? Que te permite sentirte feliz. Soy muy positiva, veo las cosas positivo. Es raro que te vea la parte negativa. Entonces, eso me ayuda también, yo creo, a estar en paz conmigo misma y a estar en paz con los demás.
No, y me encanta cómo lo pones, el amor al servicio. Ya por último, Blanca, para irnos despidiendo, cuéntame un poquito con qué sueña Blanca Maez.
¿Con qué sueña Blanca Maez? Pues sueño con un mundo más inclusivo. Sueño con una familia muy unida siempre, con mucho amor, con amor al servicio. Y sueño con una comunidad participativa, ¿sí? Pues yo creo que sueño con que cada persona pudiera lograr ser feliz dentro de lo que cabe, pero sentir esa paz interior.
¿Tú crees que los sueños se hacen realidad?
Yo sí siento que los sueños se hacen realidad. Si tú quieres, pues tú así lo sientes y así lo ves. ¿Sí?
¿Y la trascendencia, Blanca, cómo la definirías?
Pues es como dejar un legado de lo que tú has sido, no tanto de lo que tú has dejado, sino de lo que has sido en vida. Si por decirte, ¿qué te podría decir? A lo mejor te puedo decir que yo lo que quisiera es trascender en el servicio y seguir trascendiendo, ayudando a los demás, ¿sí? Que eso a lo mejor me ha marcado mi vida y la marcó pues desde chica, ¿no? Uh-huh. Pero me encantaría esa trascendencia, o sea, esa conciencia de dar al otro, de trascender en el amor, en la felicidad, en el cariño a los demás, en la apertura, en la escucha, ¿sí? Poder ayudar a otros en ese sentido y que todos estuviéramos conscientes de eso. A lo mejor lo aprendí en el desarrollo humano, pero es mucho conócete a ti, saber lo que tú puedes dar y cómo puedes darte a los demás. Pero si tú no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a darle al otro? ¿Sí? Que es lo mismo. Si tú no das un donativo a una organización, ¿cómo quieres que la otra gente crea en la organización si tú no lo diste? Entonces, es un compromiso.
Totalmente. Sí, totalmente. Es poner el ejemplo y me quiero quedar con esa parte de la conciencia de dar al otro. Me quiero quedar con el amor al servicio. Me quiero quedar con que los sueños es realidad. Y me quiero quedar con el ejemplo de una mujer comprometida, de una mujer que pone manos a la obra, de una mujer que, pudiendo estar a lo mejor cómodamente en su casa, decide hacer la diferencia, que decide realmente arremangarse y ser efecto de inspiración. De verdad, Blanca, ha sido un privilegio tenerte hoy en el programa. Eres una mujer que sin duda nos deja muchas enseñanzas, que nos quita muchos paradigmas de lo que se puede y no se puede lograr, del poder mezclar esta vida personal con una vida profesional, del poder ayudar sin descuidar a la familia. Eres una persona que habla con una congruencia muy impactante y eso yo te lo quiero agradecer.
Qué lindo, muchas gracias.
Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde les doy una serie de palabras y les pido que me digan la primera palabra que venga a su mente después de escuchar la palabra que yo les doy.
Ok.
¿Estás listísimo?
Ok.
Empezamos. Amor.
Siempre.
Inclusión.
Ay, las personas que amo.
Participación ciudadana.
Responsabilidad.
Esperanza.
Sueño.
Equidad.
Compromiso.
Efecto inspiración.
Siempre a otros.
¡Ay, qué bonito! Ella es Blanca Mais, ella es esta mujer que tiene un gran amor al servicio, es esta mujer que nos invita a que podamos nosotros también hacer una diferencia, Blanca. No sé si hay algo más que quieras agregar o que quieras decir antes de irnos.
No, qué linda, pues nada más agradecer. Y sí, ojalá que todo mundo tomara conciencia de que podemos hacer demasiado, pero cada quien poniendo su granito. De verdad, podemos cambiar el mundo si todos nos comprometemos.
Yo estoy de acuerdo contigo que el mundo sí se puede cambiar y que se hace con, como dices tú, poniendo un poquito cada quien a la vez. Así que gracias, Blanca. Ella es Blanca Mais. De verdad, gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias especialmente a ti, Blanca. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.